Aunque se podría pensar que los negocios y la familia no tienen nada en común, la realidad es otra. Cuando la empresa se preocupa por apoyar el buen funcionamiento de las familias de sus empleados, se reduce el número de sus ausencias, se mejora su desempeño, motivación y lealtad. Todos ganan. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme en este espacio que también habla de las empresas. No se refiere este episodio a cuando hacemos un negocio familiar. Por ahí ya hay un episodio que habla sobre hacer negocios con amigos y familia. El día de hoy es, pues, un homenaje, si se vale la palabra, a las empresas que se preocupan más allá del desempeño profesional de sus empleados. También se preocupan por el empleado como persona, porque tenga un buen ambiente familiar, porque tenga una buena calidad de vida. Estas empresas que no solo dan capacitación técnica, ¿no?, para que aprendamos a hacer bien nuestros trabajos, sino que sin ninguna ganancia económica directa, te da una conferencia sobre adolescencia, a lo mejor, o te enseña a administrar mejor el presupuesto familiar. Al final, sí mejora tu desempeño profesional. Al final, la empresa sí va a tener un beneficio de todo esto. Pero en realidad son empresas que verdaderamente el enfoque está en el factor humano. Y aunque uno quisiera que fueran la mayoría, la verdad es que cada vez son más. Tenemos que dar esa buena noticia, pero todavía falta. Tristemente todavía existen los empresarios, los jefes, que creen que a mí no me importa cómo es tu vida, tú ven y trabaja y lo demás es tu problema, sin ver que esto desmoraliza, esto provoca mucho ausentismo, esto provoca muchos permisos por estrés o enfermedad provocados porque hay problemas en casa y yo no estoy sabiendo, por ejemplo, cómo manejarlos. Entonces, es importante que los mismos empleados den voz, le digan a su empresa, a su jefe, a sus empleadores, que también esto les va a ayudar a mejorar su desempeño, este tipo de temas, ¿no? De tal manera que haya una mejor sinergia entre familias y empresa. Porque para una persona el trabajo es parte de su vida y también, obviamente y más prioritario, espero, es la familia. Entonces, qué bueno que pueda todo manejarse en el mismo ambiente, en la misma existencia, preocupándose por mejorar las relaciones interpersonales en la familia, que finalmente ayudarán al mejoramiento de desempeño profesional en la empresa. Así que este es un tema de todos los involucrados, tanto de los papás, empleados, que puedan exteriorizar esta necesidad fundamental a su empresa, como una visión más moderna, más actual, más acorde con estos tiempos en donde demanda a papás y mamás más involucrados, donde es necesario pensar en formas de trabajar distintas que permitan a los papás estar más cercanos de sus hijos para supervisarlos y poder llegar al trabajo menos preocupados, más atentos a lo que tienen que revisar, porque todo funciona mejor en casa. ¿Okay? Así que bueno, esa es mi reflexión inicial. Y ahora me voy a sus consultas que, como siempre digo, todas las leo, van en orden de llegada. A todos les quito el nombre real y ya sea utilizo el que ustedes me proponen o uno que yo invente, nada más para proteger su anonimato, y quito todo dato que sea personal, que pueda identificarlos de alguna manera. Puedo editar por cuestiones de tiempo el correo, hacerlo más corto, pero trato de dejar lo que son la consulta principal, las ideas primordiales para entender el caso. Y pueden, bueno, me consultan a través de mi página en el botón de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com y pueden saber de mis ideas, de mi material de trabajo de estos podcasts en la página, pero también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Clamer, en todo medio posible de red, bueno, no todos los posibles de redes sociales, pero sí los principales, para que ustedes y yo podamos estar en estrecho contacto y poder ser de utilidad en lo que ustedes requieran como asesoría familiar y personal de mi parte. La primer persona que nos escribió es Mimi, que me dice: hola, qué gusto encontrar quien te pueda prestar ayuda cuando te ves complicada y sobre todo a lo que hijos respecta. No sé cuál es la mejor manera de comportarme con mis hijas. Ellas son bien llevadas a su idea. La mayor, de 17, fue criada por sus abuelos. Es mamá de una niña de un año y ya se cree grande. Mira, Mimi, en general los hijos quieren salirse con la suya. Siempre he dicho que es algo así como lo que viene en su descripción de puesto. ¿Por qué? Porque pues yo prefiero jugar, hacer mis responsabilidades, porque yo prefiero estar con mis amigos que cumplir con las tareas, porque es más divertido mi plan que lo que puedan definir mis papás, ¿no? Y por lo tanto, son bien necios para tratar de quebrarte y de que les digas que sí a lo que ellos quieren hacer. Entonces, cuando me dices que son bien llevadas a su idea, pues espero que por lo menos te tranquilice un poco el saber que son entonces hijos perfectamente normales. Las tuyas, tus hijas, están haciendo justo lo que se supone que hacen los hijos. Ahora, de nosotros está el mantener una disciplina efectiva, unos lineamientos. Y por más que la de 17 años ya haya sido mamá, si sigue siendo hija dependiente, es decir, tú la mantienes, está subvencionada, como digo yo, ¿no? No trabaja, a lo mejor está estudiando, o trabaja y estudia, pero de alguna forma tú también aportas para su manutención y vive en tu casa. Entonces, pues las reglas de la vida indican que uno tiene que vivir en las reglas de donde es su hogar. Por ejemplo, yo soy mexicana, pero vivo en Chile. Yo debo de seguir las leyes de Chile. No puedo decirle al país Chile: oye, fíjate que como yo soy mexicana y en mi tierra sí se puede hacer esto, que aquí es ilegal, por decir algo, no sé qué, pero por poner un ejemplo. Entonces, lo siento, yo como soy mexicana me voy a seguir las reglas de México, aunque vive en Chile. Sabemos, Mimi, que esto no es posible, que si yo me voy a vivir a Chile, voy a seguir las leyes de Chile. Si me voy a vivir a México, esas son las que seguiré. Si me voy a vivir a Tumbuctú, las de Tumbuctú serán las leyes que me rijan. Y así se lo puedes explicar a tu hija de 17, que aunque ya es mayor, aunque ya tiene una hija, aunque realizó una actividad de adultos, que es tener relaciones sexuales, sin todavía tener la capacidad de hacerse cargo de responsabilidades de adultos, por lo cual tuvo una niñita, que entonces las reglas que rigen son las de tu casa mientras ella no sea absolutamente autónoma. Por lo tanto, es importante que se pongan de acuerdo con un diálogo más entre adultos, porque sí tiene 17 años y sí es una madre, y entonces en la medida en que tú la trates más como adulto, también ella se va, espero, a comportar a la altura. Y por lo tanto le puedes decir: a ver, hija, las reglas aquí son estas, ¿no? Entonces yo puedo entender que tú tengas ciertas especificaciones que hacer con respecto a las reglas, vamos a hablarlas una a una en donde los dos nos quedemos contentas, ¿ok? En las la edad de la más chica, con la misma mayor y demás, si todavía hay privilegios de los que goza, por ejemplo, no sé, pagarles el servicio de celular, ¿no? Fíjate que si no cumplen con la responsabilidad de el colegio, por ejemplo, entonces, pues, tener un celular es un privilegio. O suponte, Mimi, que tú no quieres dejar que tengan celular porque es tu manera de supervisar, de que estén conectadas por seguridad, lo que sea. Entonces, ¿de qué privilegios gozan? A lo mejor una mesada, a lo mejor un número de salidas al mes, a lo mejor X, que se va a tener que acortar si tampoco cumplen con las responsabilidades. Pero avísaselos desde antes. A ver, hija, tú quieres salir todos los fines de semana. Yo quiero que salgas todos los fines de semana, nada más que para que puedas salir los fines de semana hay que hacer A, B y C. Si tú cumples con A, B y C, yo no voy a tener problema en que salgas. Entonces te conviene cumplir, porque sabes que, y nuevamente, me voy a enfocar en entrenarte para la vida real. Y si tú, por ejemplo, quieres recibir un sueldo un día que trabajes, para cumplir con el sueldo tienes que hacer A, B y C en tu trabajo. No te van a dar un sueldo sin que tú hagas nada, ¿verdad? Porque entonces más bien te despiden. Vas a tener que cumplir con un trabajo para recibir un sueldo. Bueno, lo mismo es esto, es un entrenamiento a la vida real, mi querida hija. Así que para que tú tengas la vida que tú quieres, mi querida hija, con salidas, con amigos, con celular, con mesada, es decir, dinero mensual, con lo que sea, entonces sí hay requisitos. Hablemos de los requisitos y la manera de llevarlos a cabo. Y es como poco a poco, así, sin gritos, sin entrar en que sí, que no, que sí, que no, que es agotador y que te desespera la necedad de los jóvenes. Puedes ir manteniendo tus reglamentos, pero ¿qué pasa? Hay que aguantarse las malas caras de cuando les digas no sales, o de cuando les digas, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad de la mesada este mes, y decirles, yo la tenía completa, lista para ti, y me hubiera encantado que la hubieras tenido completa, pero mira nada más, habíamos quedado. Así es un poco una muestra de lo que explico tanto en mi libro No Más Víctimas como el de Generación App, que habla sobre la nueva generación de estos niños con redes sociales y celulares y computadoras y demás. Pero es un poco, esta es la logística, Mimi. Y al principio no te lo van a creer si no lo llevabas antes, pero a base de irlo practicando van entendiendo este nuevo idioma los hijos. Si no quieres comprar mis libros, que te lo entendería perfectamente, puedes, si quieres, escuchar mis episodios. Están en la página desde el número 1 hasta este que estás escuchando tú, que es el 800 no sé cuántos. Y, por lo tanto, poco a poco los puedes descargar, no tiene ningún costo, y los puedes subir a tu celular de tal manera que los oigas cuando y donde quieras, aún sin tener conexión a internet. Y es como recibir una maestría en educación de hijos, porque son 10 años casi de información sobre educación de hijos. Así que espero que te sirva, Mimi, y que sigamos en contacto para poderte ayudar, ojalá, en temas más específicos en los que pueda darte estrategias e ideas de cómo manejarlos, ¿ok? Así que, bueno, seguimos en contacto, Mimi. Luego está Nancy, que me dice, estimada Mónica, estoy desesperada. Mi hijo de 10 años es Asperger y hace como 2 meses notamos conductas extrañas. Por ejemplo, se encerraba en su pieza y cuando uno entraba se ponía nervioso. También lo sorprendimos que estaba sacando mis sostenes o brasiers y los escondía debajo de la almohada. También un día se quedó dormido y lo vimos que estaba solo con su ropa interior, calzoncillos, abrazando a la almohada en forma vertical como si fuera otra persona y con uno de mis sostenes en medio. Hasta que un día descubrimos que en su celular estaba viendo páginas pornográficas con sexo absolutamente explícito. Mi esposo habló con él y mi hijo le dijo que un compañero de curso le había dicho de esa página, pero vimos que además había visto unas páginas más. Estoy muy triste, pues siento que le robaron su inocencia y no sé cómo actuar ahora o cómo hablar con él. Gracias, Mónica, de antemano, y espero tu respuesta. Adiós. Mira, definitivamente, Nancy, es una tristeza cuando antes del tiempo en que tú y tu esposo tenían planeado hablar sobre sexualidad, sobre todo de sexo explícito con tu hijo y demás, se les adelantó por un compañero de compartir información sin pensar, como buen niño pequeño, en las consecuencias que esto tiene para diferentes familias y personas. Pero sucede con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que los papás quisiéramos pensarla, el hecho de que los hijos se enteraron de algo antes de lo que nosotros hubiéramos podido conversar con ellos al respecto. Y tenemos que ajustarnos a las velocidades de la vida, o sea, lo que nos enfrenta la vida, ¿no? Es decir, si ya me pasó, entonces ahora tengo que lidiar con lo que ya tengo, ¿no? Ojalá entre todos los papás estuviéramos bien pendientes y cercanos de nuestros hijos para que tuvieran las etapas de desarrollo y los momentos de conversación con sus papás con absoluta privacidad y libertad de que sean estos papás los que lo dispongan. Pero cuando esto no sucede así, como es tristemente tu caso, Nancy, en este tema en particular, entonces hay que actuar. Y de ahí a que lo primero que tenga que decirte es que antes de, en lo que averiguas de, porque me dices, no sé cómo actuar ahora o cómo hablar con él, lo más grave, Nancy, es que no hablaras, que evadieras el tema. Tu hijo requiere, especialmente porque es Asperger, que le tengo que avisar a mi auditorio por si no supiera, que es un grado de autismo bastante funcional. El autismo es un abanico de rangos muy extenso. El Asperger es uno de estos grados básicos de autismo. Pero más con un jovencito que tiene una condición en donde la parte social no se le da tan fácilmente, es fundamental tener conversaciones cercanas, tranquilas y cortas. Entonces, ahí te va, Nancy. En un momento en donde tú sientas que el ambiente es propicio, están solos, están platicando de diferentes temas y puedes decir lo que ha notado, ¿no? Lo de la pornografía. Siempre con mucho cariño, diciéndole que es bien importante que contigo te pregunte, te cuente, todo lo que él necesite de información tú se lo vas a dar. Pero que así como hay una edad para manejar, como hay una edad para, ¿no?, irse de viaje solo, hay una edad también para el sexo entre un hombre y una mujer adultos. La parte adulto es bien importante porque es una actividad de adultos que tiene consecuencias que solo los adultos pueden hacerse bien cargo de ellas, como tener hijos, como una enfermedad en un momento dado, como el mantener una relación de pareja y nuevamente poner el sexo en contexto de la importancia de la relación comprometida, del amor, de algo que hable de cuidarse física y emocionalmente al entregarte completo a otra persona, porque no solo se entrega el cuerpo, también se entregan emociones y expectativas y sensibilidades e intimidad y una serie de cosas que es para ese momento. Entonces, toda esta conversación la tienes con tu hijo, a lo mejor la primera vez más larga, pero no demasiado. Fíjate yo todo lo que dije ahorita en unos pocos minutos, ¿no? Y 4 días después haces un comentario acerca de la importancia del amor, porque viste un comercial muy lindo. Y otros 2 meses después dices un comentario sobre importante cuidarte en cuanto a salud física. Y todo esto es sexualidad, mi querida Nancy. Y entre tu marido y tú se toman a la tarea de educar a este niño en sexualidad y en afectividad. En conversaciones, como digo, cortas, pero recurrentes, en distintos momentos y siempre tratando de generar preguntas del muchachín, ¿no? Hablando también de lo correcto y de lo que es incorrecto y de que va a tener que tener cierto autocontrol porque a pesar de que haya cosas que se sientan rico, podrían hacerle un daño físico, por ejemplo, de irritaciones, de cortaditas, de una serie de cosas que hay que tener cuidado, como de provocarse también cuando hay hombres que se masturban demasiado. Puede provocar eyaculación precoz. Por ejemplo, a la hora que ya quieren entablar relaciones sexuales con una persona, resulta que tienen eyaculación precoz o no pueden llegar al orgasmo debido a que se entrenaron a que solo con ellos llegaban al placer. Eso también le pasa a las mujeres. Entonces, despersonaliza la relación de pareja. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerla como parte natural del descubrimiento del cuerpo. El haber encontrado que tienes partes en donde sientes rico y demás, pero también de los cuidados y criterios que debes de tener a la hora de entrar a este tema. Pero sobre todo que no haya silencios. Aguántate la incomodidad, porque la verdad es que como papás nos incomoda, y a los hijos también, ¿no?, hablar de estos temas con los papás. Pues todos nos tenemos que aguantar las incomodidades, porque solo tú y tu marido le van a dar el contexto valórico que tú quieres que sepa tu hijo. Transmitirle a tu hijo lo que para ti y tu marido es importante transmitir. Así que, y con la mayor naturalidad posible. Y una vez que acabó el tema, bueno, sigamos viendo la caricatura. O no, vamos a hacer esto que íbamos a hacer antes. O le das un abrazo y un beso. Me encanta platicar contigo, hijito. Y te vas. Y listo. Y ya después, a tranquilizar los nervios. Pero no dejes de actuar, no dejes de hablar. Ese sería el más grave de los errores, mi querida Nancy. Así que ánimo y fuerza. Luego está Eve, que me dice, hola, Mónica. Mi consulta es la siguiente. Mi hijo de 7 años se frustra demasiado y a consecuencia de ello está teniendo problemas en el colegio ya que aún no ha aprendido a leer porque se metió en su cabeza que no sabe. He buscado información por internet, nuevas metodologías de aprendizaje, conversado con su profesor en el colegio y se me está yendo de las manos. Ojalá pudieras entregarme algunos consejos, por favor. Mira, de entrada, la poca tolerancia a la frustración a los 7 es muy natural, ¿no? Y se ponen fatalistas. Nunca voy a poder hacer esto, ¿no? Y le puedes contar cómo parecía que nunca iba a aprender a caminar. Y vean videos de bebés, cómo se caen y se tropiezan y caminan como borrachines, ¿no? Y luego, un día, caminan solos, como tu hijo de 7 años lo hace. Entonces, hay veces que una tarea se ve imposible por difícil y lo logra. Y puedes empezar a armar rompecabezas. Y empieza con un rompecabezas como de, no sé, 20 piezas de esas grandotas. Y luego sube el número hasta que sea una propiedad de su edad, la máxima que pueda armar. Suponte que sea de 35 piezas. De tal manera que, mira, cuando empezamos a armar qué difícil es, ¿no? Y mira, lo logramos, ¿eh? Y en la medida en que logre cosas que le parezcan un poco complicadas, va también a ir adquiriendo la confianza que requiere para otras tareas como que le parezcan más difíciles, como leer. Y luego todo debe de ser a través de juego. A los 7 años el juego es la mejor escuela, mi querida Eve. Y entonces jueguen primero a localizar letras, ¿no? Entonces cada día puedes escoger una letra, suponte la A, y ves una caja de zapatos. Y entonces le dices, oye, ¿cuántas As tiene esta caja de zapatos? Y que localicen la marca del zapato, en el número de modelo, en donde sea, ¿cuántas As hay? ¿Cómo suena la A? Pues sí, suena a la A, ¿no? Y empiezas a reconocer letras. Y entonces luego pones el juego de hacer los sonidos de la letra. Y luego juntas dos letras en un texto que estén viendo, en un letrero de la calle. Pero todo como en juego, ¿me explico? De tal manera que no se sienta como evaluado. De tal manera que no importe si se equivocan. Y tú de repente puedes hacer como que te equivocas en una letra. ¡Ah, yo pensé que era una G! Y dije que era una G cuando era una A. Y ja, 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 me equivoqué. No pasa nada. Y me explico, relajas el tema un poco y gradualmente, como parte de un juego, haces este tipo de revisiones de las letras. En la medida en que le digas, a ver, vamos a leer cómo vas, recorrige esta letra, y te vuelve un examen constante y la atención esté sobre él, se pone nervioso y puede que fracase más fácilmente, ¿me explico? Así que vete creativa, inventen juegos de palabras, estoy segura, hay ahora tanto juego educativo en donde pueden ser con tarjetas, con dibujos en la forma, yo me acuerdo, ¿no?, de que se dibujaba un elefante con la letra E metida en su cuerpo y cosas así, de tal forma que en diversión vea que incluso leer es algo con que la pasa bien y se vuelva en un lector tan ávido que no te alcance el dinero de tanto libro que tengas que comprar, Ev. Así que mucha suerte y me cuentas cómo te va con este pequeñín, ¿ok? Después está Alicia, que me dice, Mónica, hace más de un año tuve un problema con un amigo que al principio no era relevante. Le pedí unas fotos en las que yo salía y se negó a entregármelas. Insistí y un día se enojó y me insultó. Busqué varios medios para hablar con él y me empezó a bloquear, pues lo tomó como acoso. Busqué la forma de reconciliarme con él, pero no pude. Después de unos meses, cuando yo ya no le hablaba, me acordé de las fotos y sentí mucha injusticia, por lo que busqué un medio para insultarlo y después me arrepentí. Ha pasado mucho tiempo y aunque se supone que ya olvidé el incidente, de vez en cuando vuelvo a enojarme. He hecho lo que he podido para perdonarlo y se supone que ya lo perdoné, pero vuelvo a acordarme, aunque con el tiempo es menos. ¿Qué pasa conmigo? Siempre quise buscar la plática y la reconciliación y no pude. ¿Crees que realmente hay alguna reconciliación si la persona no quiere hablar? ¿Qué puedo hacer? Agradezco muchísimo tus comentarios. Mira, Alicia, yo creo que es bien valioso tu caso porque es frecuente, ¿no? ¿Cómo me reconcilio con quien no puedo hablar? ¿Se puede? Y luego las diferentes versiones de la gente, porque como tú explicas el caso, pareciera, y perdóname que lo diga con tanta franqueza, pero así me voy a poder explicar mejor, pareciera que tu amigo está loco. Imagínate, Alicia, que yo sacamos unas fotos. Y yo te digo, Alicia, pásame las fotos en las que yo también salgo, ¿no? No. No, hombre, ¿por qué? Claro, pásamelas, por favor. No, o sea, no suena lógico si hay una amistad cercana, estrecha, duradera, que alguien sencillamente se rehúse a alguna petición tan simple como, oye, dame las fotos. No, a menos, y aquí empiezan las versiones, Alicia, que tu forma de pedir no sea tan tranquila como la que expones. Tu forma de tal vez demandar las cosas sea tan o insistente o brusca o impaciente que verdaderamente haga que el otro diga, ¿sabes qué? Olvídalo, no te voy a dar nada ya. O sea, esto es acoso o esto es invasión o inundación absoluta de peticiones o no éramos tan amigos o miles de factores que pudieron haber empañado la posibilidad de llegar a un acuerdo. O también lo voy a conceder, Alicia, que tu amigo verdaderamente está afectado en sus capacidades y por lo tanto, pues la reconciliación también estaría en tela de juicio. Tú puedes ser amiga de alguien que sea tan voluble o tan brusco o tan parcial para las respuestas que da. ¿Vale la pena conservar una amistad que puede ser volátil, tan frágil, tan explosiva? O más bien lo que se requiere es revisar qué es lo que yo hice. Mira, no es muy fácil reconciliarte con quien no tiene contacto contigo. Yo creo que a lo mejor esta amistad nunca, y bueno, nunca existen los nunca, ¿no? Es muy difícil que vuelva a ser la de antes, o cercana, o en contacto, o resurja. Puede que ya se perdiera la amistad. Lo que debe de enseñarte todo esto, mi querida Alicia, es sobre ti. Verdaderamente verte, analizarte con honestidad y aceptar en dónde pudo haber sido tu falta. ¿Qué harías distinto? A lo mejor escogerías amigos con un filtro mayor. O a lo mejor verdaderamente cambiarías tu forma de pedir las cosas. A lo mejor pensarías, reflexionarías un poco más antes de vengarte porque te acordaste que estabas enojada, empeorando más una situación que ya era mala. Independientemente si te reconcilias o no con tu amigo, esto debe de dejarte más madura, más sabia, más persona, más empática, más generosa, más paciente, ¿no? Mejor persona, mi querida Alicia. Si se da la oportunidad, en vez de buscarse un día que se encuentren y tu amigo quiere empezar una conversación contigo, no empieces inmediatamente, oye, quiero hablar otra vez de aquella situación. No. Conversen del clima, del partido de fútbol, de qué gusto verte, de cómo están todos en tu casa. Cero tema drástico. Y después, ni siquiera a lo mejor en esta vez que se vean, sino en la segunda o tercera ocasión en que se encuentren, tal vez puedan hablar de este tema que los separó. Pero si tú inmediatamente hablas sobre, fíjate que hay que arreglar las cosas y hay que poner las cosas para que tú te disculpes, yo me disculpe, puede que nunca se dé la reconciliación. Como ves, las relaciones interpersonales son complicadas. Tienen sus trucos, tienen sus habilidades y hay que ser bien inteligente para obtener mi objetivo, lograr lo que yo quiero, pero siempre con respeto y consideración al otro y por lo tanto la habilidad es muchas veces la mejor política. Así que bueno, mucha reflexión, mi querida Alicia, porque sinceramente creo que aquí está pasando algo mucho más allá de que simplemente no te quisieron regresar las fotos. El valor de tu consulta es el que siempre me pasa. Cuando ustedes me escriben, solo me dan su versión. Yo tengo que ponerme un poco como el abogado del diablo. Y cada vez que tengas un problema, ustedes en el auditorio, mis queridos amigos, tengan un problema con una persona, analicen también cómo pudo haber interpretado esa persona el acercamiento que ustedes tuvieron ante esa situación. Porque para ustedes pudo haber sido algo en pleno son de paz, con el más dulce de los tonos, pero para el otro no necesariamente lo vio de esa manera. Y el que yo ponga en tela de juicio mi propia perspectiva, habla de una gran madurez y de que verdaderamente vas a considerar el punto de vista del otro para llegar a una solución. No solo nuestras versiones son las verdaderas, es más, generalmente nuestras versiones no son la absoluta verdad, como tampoco lo es solo la versión del otro. Es un conjunto de estas dos visiones que nunca podremos tener por completo con nosotros, porque yo, por más que trate, nunca veré exactamente las cosas desde el punto de vista del otro, porque no soy el otro. Pero en la medida en que yo pueda considerar que pude haberme equivocado, que el otro lo recibió de una manera distinta y demás, estaré mucho más avanzado para lograr una mejor relación que si sencillamente me aferro a mi perspectiva y espero a que el otro reaccione como nuevamente mi expectativa está aguardando, ¿no? Como que, como yo me siento insultada, espero que tú te disculpes. O yo ya te perdoné cuando a lo mejor el otro sintió que era el ofendido. Todo este tipo de cosas hay que reflexionarlas y tomarlas en cuenta para así poder construirnos precisamente lo que siempre estoy buscando. El construirnos esta felicidad futura, presente, un buen destino que nos haga estar en paz con nosotros y con quienes nos rodean, estrechando nuestras relaciones. Espero, Alicia, que sigamos en contacto y me cuentes qué pasó al respecto. Ahora es el turno de Margarita, que me dice: querida Mónica, te sigo desde hace más de 2 años. Sé que das buenísimos consejos, por eso te cuento mi problema. Descubrí, gracias a tus podcasts, que mi marido es una persona tóxica. Todo lo critica. Siempre está regañando, amenazando, nunca asume sus errores, etc. Y ahora, además, tengo 2 hijos que van creciendo y ya tienen 14 y 12. Por lo tanto, son adolescentes, con esos comportamientos de rebeldía que los caracterizan, que hay que estar aguantando. Además, mi hijo pequeño es diagnosticado trastorno de conducta. Encima, se llevan los 2 hermanos como el perro y el gato. Siempre tengo que estar mediando entre ellos y con mi marido. Es muy cansado porque es a diario y un montón de veces al día me consume la energía. No sé cómo sobrellevarlo. En mi casa hay un ambiente súper tenso. ¿Qué puedo hacer en mi caso? ¿Alguna estrategia? Gracias por tu apoyo. Muchas gracias por tus amables palabras, mi querida Margarita. Y a ver, déjame, ya ves, voy a aventar ideas, tú agarra la que creas que te pudiera aplicar. Lo primero es cuidarte, Margarita. Que se te acabe la energía no solo te vuelve más impaciente, también te hace más malhumorada y obviamente te va a enfermar físicamente. Ya de por sí hay mucha gente difícil a tu alrededor, en esta fórmula que me estás diciendo de marido tóxico, hijos adolescentes y demás, como para que tú no busques momentos de relajamiento. Todos tenemos minutos en el día, todos, hasta el más ocupado del planeta, hay minutos de reflexión, de subir un poco las piernas así para estirarlas y descansar y leer un ratito con un tecito muy rico, viendo un paisaje bonito de la calle o el jardín o el viendo el programa favorito. 5, 10 minutos, media hora, en donde toda tu atención se centre en aflojarme. Y, por ejemplo, revisa que tus tobillos se sientan flojos, que tus manos caigan sin estar tensas sobre tu regazo. Es decir, haz todo lo que tengas que hacer para darle a tu cuerpo la señal de que estás descansando y recargando pila. En la medida en que se lo avises a tu cuerpo, en tu disposición y en las cosas que recorres en tu mente y cómo vas aflojando las distintas partes del cuerpo, tu cuerpo lo va a leer así y vas a subir en energía. Entonces, primero cuidarse. Después, música, Margarita. Suavecita, tranquila. Si se quejan la bola de quejicas que puedas tener a tu alrededor, apágala en ese momento y luego vuelves a poner un poco más de música en otro ratito distinto. Cuenta chistes. Nadie se va a reír porque tienes a un tóxico y uno de 14 y de 12. Pero provoca un poco esta risa medio forzada. Te voy a decir, mira, por ejemplo, los malos chistes que yo siempre promuevo, Margarita, tú ya me los has oído, ¿no? Del que nunca he soltado, el chiste de que me robaron todas mis sillas. No sabes cómo me siento. Si te fijas, es el peor de los chistes jamás escrito, o leído, o dicho en un programa. Pero incluso para niños adolescentes, y que tú te sueltes la carcajada ante tu mal chiste, y como esos hay muchos, y hay libros de chistes de ese tipo en muchas librerías, entonces tú le lees este chiste a los hijos que te morías de la risa, y créeme que si te ven muerta de la risa, se les contagia también. Yo creo que aquí todos, ¿te acuerdas lo que acabo de hablar sobre ver también nosotros cómo con Alicia, ¿no? Lo que le decía Alicia, cómo nosotros también le echamos a veces más culpa a los demás, pero también nosotros estamos involucrados en este ambiente negativo y a lo mejor también tú aportes impaciencias, malos humores, ya cansancio de todo esto que está pasando. Y alguien tiene que romper con este mal hábito, Margarita. Entonces, empieza a ver cómo vas a provocar risas, cómo vas a aligerar el ambiente, cómo vas a tratar de poner tu atención en lo agradable del día y del momento y demás, y hacerlo en voz alta, explícito a los demás. Estos son los primeros pasos, mi querida Margarita, para empezar a aligerar este ambiente que yo creo que es el que provoca que tus hijos peleen como perros y gatos, que sean aún más adolescentes y que tu esposo sea aún más tóxico. Hay manera de hacerlo. Yo creo, porque me lo has dicho en muchas ocasiones, cómo cuesta trabajo este marido tan negativo, a lo mejor tan pesimista. Pero hasta el hueso más duro de roer es posible cambiarlo a base de ser consistente, Margarita. No que dures una semana de buenas y luego el resto de malas. No, no, no. De que hagas un verdadero esfuerzo gracias a que te cuidas y que estás viendo lo del chiste y la musiquita y demás, de que siempre reacciones con tranquilidad a pesar del momento más espeso. Tu hijo está siendo súper adolescente, vas, lo abrazas y le dices, ¡ay, cómo te quiero mi espeso adolescente! A ver, ¿qué es lo que necesitas ahora de mi hijito? Cuéntamelo todo. Y con un medio broma, medio en serio, medio, empieces a como abrir una ventana, una brisa más fresca, algo que baje un poco la tensión y por ahí vamos caminando. Ok, mi querida Margarita, espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo vas con este enorme proyecto de ir aligerando el ambiente en tu casa. Ok, y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.